no hay sorpresas en designación de gobernante cubano. Amenazan a periodistas independientes cubanos con aplicarles la ley Mordaza. Madres con niños albergados en una fábrica abandonada esperan que el gobierno cumpla la promesa de buscarles vivienda adecuada. Gobierno de Lenín Moreno propone agenda de diálogo y la principal organización indígena pide radicalizar las sanciones. Federación Venezolana de Maestros convoca paro nacional de 24 horas. Corea del Norte amenaza con reanudar sus pruebas nucleares. E Israel teme que la retirada de Estados Unidos de Siria abra el camino para una agresión de Irán.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:01 de la tarde. Estamos a jueves. Jueves 10 de octubre. ¿Qué fecha, eh? ¿Qué fecha? Grito de Yara. 10 de octubre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo. Aquí estoy junto a mi colega. La lectura de noticias, Paul Sphere. En los controles, Efraín García. Y en la producción, nos complace compartir en la producción con Jaime Almiral. Y ahora, las noticias.
Miguel Díaz-Canel fue nombrado este jueves como presidente de la República de Cuba con 579 papeletas a favor de un total de 580. Yolanda Huerga buscó la opinión de líderes opositores al régimen.
El Parlamento cubano, como se esperaba, designó a Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba, cargo que el régimen incorporó a su nomenclatura tras la aprobación de la Constitución de 2019.
Para nada es una sorpresa que Miguel Díaz-Canel haya sido designado como presidente de la República. Efectivamente, como decimos muchos de nosotros, él fue elegido democráticamente por Raúl Castro.
Subrayó el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Es la figura que ellos tenían preparada desde hace mucho tiempo, que viene representando esa línea y figura de intereses del Estado y del gobierno por encima de los intereses y anhelos legítimos del pueblo de Cuba.
Los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ejercieron el predecible voto, recibieron las biografías de las propuestas para presidente y vicepresidente de la República de Cuba, estudiaron y decidieron en 30 minutos. Igualmente, sin sorpresas, fue designado Salvador Valdés Mesa como vicepresidente de la República y Esteban Lasso seguirá al mando de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esa absurda política de continuidad de la misma dictadura, continuidad del mismo esquema político ideológico del Partido Comunista como única opción política fiable y autorizada, legalizada dentro del país, y Díaz-Canel como su máximo ejecutor de las políticas del Partido Comunista, como el administrador.
Así lo considera el presidente del Grupo Independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno. La televisión cubana transmitió con un diferido de 2 horas la sesión parlamentaria a la que no se permitió el acceso de la prensa extranjera acreditada en la isla. Uno. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí, el Frente Frío?
Y un grupo, continuamos, después vamos a escuchar el informe del tiempo con Lázaro Domínguez, pero ahora continuamos con más información. Un grupo de familias con problemas de vivienda en 10 de octubre, esto es en La Habana, esperan que las autoridades cumplan lo prometido. Ibe Pacheco ofrece los detalles en este informe.
Una veintena de familias que ocuparon por varios días una antigua fábrica en Luyanó, 10 de octubre, abandonaron este martes el inmueble tras la promesa de las autoridades locales de dar solución a sus problemas de vivienda. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Naranjo, una de las ocupantes.
Ablandarnos para que saliéramos, que sí que nos iban a resolver, pero eso ya lo van cayendo hace 5 años y nunca lo resuelven.
Mercedes Naranjo es madre de una niña diagnosticada con neuropatía sensitiva autónoma hereditaria tipo 4, único caso en Cuba. Naranjo reside con su hija en la casa de su madre, María Elena Carnesoltas.
La delegada de la Asamblea Popular habló ayer conmigo en la reunión y dijo que ella se le había informado que le iban a dar un apartamento nuevo de los cuartos mías en la calle Porvenir. Y estoy esperando a ver si es verdad, porque mi casa está cayendo agua para abajo, mi baño puede colapsar y mis nietos se pueden matar aquí.
Juana Martínez tiene un niño con discapacidad, ella también ocupaba la fábrica donde se personaron Bárbara Voss, presidente del gobierno de 10 de octubre, y otros dirigentes locales.
Nos hicieron un expediente. Yo, como tengo el niño mío que tiene mi problema de retraso mental, la jefa de las trabajadoras sociales me dijo que se iba a hacer cargo directamente.
En opinión de Juana, las naves de la fábrica abandonada hace 3 años podrían habilitarse para resolver el problema de muchas familias.
En la fábrica ahora mismo tiene como unas naves con placas buenas, un lugar que se puede construir y se le puede hacer vivienda para el pueblo. Ellos dijeron que no, que teníamos que irnos de ahí y que iban a resolver la situación de nosotros. Vamos a ver si es verdad. Vamos a creer en ellos una vez más. En caso de que no sea así, ya nosotros veremos qué hacemos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por su parte amenazan con aplicarles la llamada ley Mordaza a 2 periodistas de Bayamo, provincia de Granma. Tomás Cardoso tiene la información.
En el término de 48 horas, la policía política en Bayamo, provincia de Granma, citó y amenazó a 2 periodistas independientes con la posibilidad de aplicarles la ley 88. El lunes a las 11 de la mañana acudió a la unidad provincial de instrucción el comunicador Emiliano González, quien nos informa.
Me amenazaron con aplicarme la ley 88, me amenazaron también con aplicarme que no tenía capacidad legal para publicar porque había que ser graduado de periodismo. Están diciendo de que nosotros colaboramos al publicar cosas y por esa idea no pueden aplicar la ley 88. Y lo que estoy viendo es un ataque constante a la prensa independiente. El gobierno quiere acallar las voces disidentes en Cuba con la prisión.
Ayer miércoles a las 3:30 de la tarde también se presentaron en el mismo lugar otros 2 periodistas, Roberto Rodríguez Cardona y su esposa Marely Fonseca Viltre, que trabaja para el portal Cubanet, a la que se le reiteró que continuará regulada, comenta Roberto.
Bueno, el día de ayer fui entrevistado por 2 agentes de la seguridad del Estado, uno conocido como Andrei y otro como Miguelito, que van a hacer un análisis bastante profundo de las denuncias y noticias que publico. Posiblemente se me aplique la ley Mordaza, la ley 88. Esta es una de las amenazas más peligrosas que tenemos. La idea que tienen es eliminar el periodismo. Es como una especie de escarmiento, que es lo que quieren dar ellos. En el caso de ella se basaron específicamente en que no le iban a dejar salir del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa, en su recién concluida Asamblea General celebrada en la ciudad de Coral Gables, en su informe sobre Cuba, advirtió que la cárcel vuelve a hacerse una realidad para el periodismo independiente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y los activistas José Pupo, Fernando González y Roilán Sárraga continúan en su 9º día de detención en la unidad policial conocida como Versalles, en Santiago de Cuba. Carlos Oliva Riverí, coordinador de UNPACU, ofreció la información a Radio Martí.
3 activistas están detenidos junto a José Daniel, Fernando Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zagarra Ferrer. Y hasta ahora no se le ha podido ver. Estas son personas que realmente la organización atendía como casos sociales, son desamparados. A Roilán Zagarra Ferrer, el hijo de José Daniel, Daniel Ferrer Cantillo, pudo verlo en calidad de que son primos, pero ya los otros dos no se sabe. Entonces, de ellos dos, más conocido como Baterito, tiene una patología de enfermedad y necesita medicamentos, pero bueno, no, como no dejan verlo, están en operaciones. La esposa de José Daniel fue a verlo y se preocupó por ellos, por irlo a ver para llevarle aseos personales, ropa, ¿no? El cambio de ropa y medicamento, y no, le han dicho que no.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:09 en Radio Martí. Vamos a continuar ahora con más noticias titulares. Vamos a Ecuador. El gobierno de Lenín Moreno propone una agenda de diálogo para desactivar las protestas en el país en el 8º día de la retorna paulatinamente a la normalidad, aunque continúan algunas protestas aisladas y un dirigente que se certifica un dirigente sindicalista muerto. Jorge Orellana tiene los detalles.
La capital ecuatoriana, Quito, comenzó el día este jueves con problemas en el transporte de autobuses de servicio urbano cuando se cumple 1 semana de protestas sociales contra el alza al costo de los combustibles. Las protestas se sellaron en Ecuador tras la eliminación de los subsidios a los combustibles en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, lo que llevó a sindicatos y organizaciones sociales a anunciar movilizaciones graduales y permanentes hasta llegar a una huelga nacional. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, celebró el inicio de un proceso de diálogo con el movimiento indígena que protesta contra el aumento del precio de la gasolina y dijo que cree que la convulsión social en el país pasará muy pronto. La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, cuestionó la intencionalidad política de Nicolás Maduro al felicitar públicamente a quienes protestan en Ecuador.
¿Qué pruebas tenemos de cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa, que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno. Y a eso súmele usted las dos felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador. Para nosotros eso configura perfectamente la intencionalidad política que hay detrás de parte de lo que está sucediendo en el país.
Este jueves, la CONAE se declaró de luto y apuntó que con profundo dolor e indignación comunicaron la represión desmedida y brutal del miércoles, donde murió una persona. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó el fallecimiento durante las protestas de un dirigente de CONADE. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, acusa al diputado o al disputado Nicolás Maduro de financiar las manifestaciones en Ecuador y continuar con la campaña de desestabilización en la región. Ariana González tiene las declaraciones.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acusó a Nicolás Maduro de financiar a grupos irregulares para generar una crisis política e institucional en Ecuador. Indicó que mientras el presidente ecuatoriano Lenín Moreno trabaja para fortalecer las instituciones, un grupo financiado por los cómplices de Maduro en América busca acabar con la estabilidad del país, aprovechándose de los más vulnerables, y que este tipo de acciones ya ha sucedido en otras ocasiones.
Vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador, el mismo Lenín Moreno. Hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso, orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Recordemos el famoso caso del maletín en Argentina. Recordemos el financiamiento a través de Petrocaribe, a través de las fundaciones que anunciaron, por cierto, este año en Ecuador de haber recibido más de $250,000, una fundación de Correa directamente para fines proselitistas de dinero de venezolanos.
Guaidó indicó que Maduro no invierte el dinero en eliminar la crisis humanitaria sin precedentes que azota a Venezuela.
En el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, del mayor flujo migratorio que ha visto América, de los 7 millones de venezolanos que están hoy en riesgo de muerte, es una tragedia entonces que Maduro utilice dinero de venezolanos para simplemente tratar de desestabilizar la región, cuando él está siendo en este momento el responsable absoluto de la crisis que viven los venezolanos. En este marco, el respeto a las instituciones ecuatorianas que han respaldado abiertamente al presidente Lenín.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el expresidente Rafael Correa no descarta presentarse a las elecciones, de darse elecciones en Ecuador. La información ahora con la agencia AFP.
Rafael Correa no descarta presentarse a unas eventuales elecciones anticipadas en Ecuador. El expresidente hizo las declaraciones en Bruselas, donde vive desde que dejó el poder en 2017.
Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente, porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional. Pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar. Van a crear esos problemas. Van a buscar cómo impedir mi participación, porque saben que lo derrotamos en las urnas.
Correa, sobre quien pesa una orden de captura en Ecuador, fue quien reclamó a inicios de la semana un adelanto electoral para resolver la crisis a la que se enfrenta su sucesor y antiguo aliado Lenín Moreno. Las protestas estallaron hace una semana por la decisión de Moreno de poner fin a los subsidios en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que provocó un alza de hasta 123% en los combustibles.
Y la Federación de Maestros de Venezuela convocó a un paro educativo para exigir reivindicaciones salariales y laborales. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La crisis en el sector educativo en Venezuela se agudiza. La mayoría de las escuelas no solo presentan problemas de infraestructura y de servicios básicos, sino que los maestros aseguran no contar con un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, un grupo de educadores acudió al Ministerio del Trabajo en Caracas para introducir un documento en el que exigen una serie de reivindicaciones salariales y laborales. Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, convocó para hoy a un paro nacional de educación en todo el país y pidió la colaboración de los padres de los alumnos.
El sueldo del trabajador tiene que estar acorde con el costo de la canasta básica familiar.
el salario promedio de los educadores en Latinoamérica es de $350. ¿Ah? Nosotros estamos exigiendo del Ministerio de Educación que nos pague el equivalente en bolívares.
Edith Artigas es docente de una escuela en la California Norte, en el este de Caracas, y asegura que las instalaciones se encuentran cada día más deterioradas.
Tienen los baños dañados. Tenemos un baño donde 600 estudiantes y más de 50 docentes con personal administrativo obrero que hacemos vida en la institución, tenemos un solo baño.
La educadora, que gana poco más de $2 mensuales, asegura que deben recurrir a la venta de caramelos para poder sobrevivir. En agosto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro anunció un plan de rehabilitación de al menos 200 planteles educativos para, según informaron, garantizar el funcionamiento de los mismos. Aunque según la Subcomisión de Educación del Parlamento venezolano, el año escolar inició en septiembre con un 87% de deserción, el gobierno en disputa sostiene que el país registra más de un 90% de escolaridad. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Nicaragua, donde un estudio ahora revela que la crisis social en el país se incrementó o incrementó los asesinatos también en zonas rurales. Desde la capital, Managua, nos informa Daliano Caña.
La crisis social que vive Nicaragua incrementó el índice de asesinatos en las zonas rurales del país, revela un estudio realizado por la investigadora en temas de seguridad Elvira Cuadra, investigación denominada Una espiral de muerte, y que consigna la investigación de 59 casos relacionados al asesinato de 66 personas de octubre del 2018 a agosto de 2019.
En el caso de la violencia en las zonas rurales, tenemos un total de 59 casos con 66 víctimas. Uno de los hallazgos más importantes revela que las víctimas y las personas que cometieron los asesinatos tenían una vinculación política, lo que hace suponer un móvil político detrás del asesinato.
Según el estudio, un porcentaje de las personas asesinadas estaban vinculadas con partidos políticos, con el movimiento social azul y blanco y otras expresiones de oposición, mientras que del lado de los perpetradores se vinculan con policías y principalmente paramilitares. En tanto, el presidente Daniel Ortega sigue sosteniendo su discurso afirmando que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región.
Si aquí se comete un crimen, inmediatamente se lo atribuyen al gobierno, siendo Nicaragua el país más seguro y con el menor índice de homicidios aquí en la región.
Funcionarios del gobierno además han negado la existencia de paramilitares y el asesinato selectivo de campesinos vinculados a las protestas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 5:18 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. Y como siempre les digo, la respuesta a lo que van a esperar esta noche en Cuba las tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? El frente frío débil de la región de Daytona, que llegó en horas de la madrugada al sur de la Florida y la zona de los Cayos, ha comenzado a comportarse como un frente estacionario en estado de disipación, permitiendo la entrada de aire seco al sur de la Florida y provocando que las condiciones del tiempo hayan mejorado sustancialmente, lo cual augura un buen fin de semana. Como detalle interesante, el frente frío más fuerte del otoño entrará al noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes, pero solo para estacionarse en la mañana del domingo sobre el noroeste de la Florida, pero sin llegar al sur del estado. Más interesante aún es el centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando frente a las costas de Nicaragua, en el suroeste del Caribe y al sur de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:19 minutos, continuamos en Radio Martín con noticias, pasamos a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump predice que el proceso de su destitución acabará ante la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras que el demócrata Joe Biden apoya por primera vez un juicio político contra Donald Trump. Desde Washington, D.C., informa John Burnett.
El mandatario habló con periodistas el miércoles, un día después de que la Casa Blanca rechazara participar en la investigación dirigida por los demócratas sobre si debe ser acusado. El mandatario insistió en su posición respecto al tema. Todo el asunto es una estafa, está arreglado, y escribimos una carta ayer. Probablemente terminará siendo un gran caso en la Corte Suprema. Tal vez dure mucho tiempo, no lo sé, pero el Partido Republicano ha sido tratado increíblemente mal e injustamente por los demócratas. En tanto, y por primera vez, Joe Biden dijo públicamente que las acciones del presidente Trump justifican la destitución. Con sus palabras, con sus acciones, el presidente Trump se ha acusado a sí mismo al obstruir la justicia, al negarse a cumplir con la investigación del Congreso, ya se ha condenado a sí mismo. A la vista del mundo y del pueblo americano, Donald Trump ha violado su juramento al cargo, traicionó a esta nación y cometió actos descalificables. La llamada del presidente Trump al presidente de Ucrania en busca de ayuda para investigar a los Biden sigue siendo fundamental para la investigación. John Burnett, Voz de América, Washington.
Justamente Joe Biden ahora es que apoya el juicio político al presidente Donald Trump por lo que califica de abuso de poder. Por su parte, el mandatario Donald Trump no se queda callado, le responde. Esto vamos a ir con la información desde Washington con Tony Cano.
El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció este miércoles por primera vez en favor de un posible juicio político al presidente Donald Trump por abusar de su cargo en beneficio de su reelección. El ex vicepresidente dijo que Trump está agujereando la Constitución al pedir a países que interfieran en la elección de 2020 y luego rehusarse a cooperar con la resultante investigación preliminar de un juicio político en la Cámara Baja. Biden hizo la aseveración como parte de un discurso de campaña de 25 minutos en New Hampshire. Este es un presidente que ha decidido que este país no tiene los recursos, el poder ni la voluntad política para castigar el mal comportamiento, aseguró Biden. Por su parte, el presidente Donald Trump respondió rápidamente a través de un tuit, diciendo que era tan patético ver a Biden pronunciándose en favor de su juicio político. El presidente reiteró que no ha hecho nada malo. En una llamada telefónica realizada en julio, Trump pidió al presidente de Ucrania que le hiciera el favor de investigar a Biden y su hijo Hunter. Los demócratas de la Cámara de Representantes comenzaron un proceso de juicio político a Trump en base a un borrador de transcripción de la llamada telefónica del 25 de julio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump aseguró que existe muy buena posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial con China cuando este jueves y viernes se reúnan funcionarios de comercio y economía de Estados Unidos y Pekín.
El viceprimer ministro chino Liu He, el representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steve Mnuchin participan y participarán también mañana en la reunión.
Los temas de discusión incluirán la transferencia forzada de tecnología, los derechos de propiedad intelectual, las barreras no arancelarias y la agricultura, entre otros, dijo la portavoz de la Casa Blanca Stephanie Grisham en un comunicado.
5:23 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Turquía anunció hoy que sus tropas cruzaron ya la frontera en el norte de Siria, lanzando ataques aéreos y también de artillería contra blancos designados a lo largo de la frontera.
Turquía dijo que quiere crear una zona de seguridad para el regreso de millones de refugiados a Siria. Sin embargo, las potencias mundiales temen que la acción profundice el conflicto y que muchos prisioneros del grupo Estado Islámico escapen de las prisiones en medio del caos.
La invasión turca, que comenzó ayer miércoles tras la retirada de las tropas estadounidenses de la zona, fue condenada de forma generalizada por la comunidad internacional.
Y el presidente Donald Trump espera que Erdogan actúe de manera racional en Siria e hizo una advertencia. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que en caso de que la operación siria sea injusta, pagará un alto precio económico.
Estoy seguro que él, espero que reaccione racionalmente. Hay que entender que ellos han peleado entre ellos por muchas décadas. De hecho, han peleado por siglos entre ellos.
They've been fighting each other.
Turquía emprendió una operación militar en Siria que tiene por blanco a las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular, que son aliadas de Occidente en contra del grupo Estado Islámico. Ankara las considera terroristas por su vínculo con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que lleva una guerra de guerrillas contra Turquía. El miércoles, las regiones sirias cercanas a Turquía fueron bombardeadas por la aviación y artillería turca. Ankara anunció que militares y sus refuerzos sirios penetraron en el país vecino, marcando el inicio de la fase terrestre de la operación, aunque las fuerzas kurdas declararon que habían frenado la incursión. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó del fallecimiento de 15 personas, entre ellas 8 civiles. La comunidad internacional condenó esta operación militar, que podría dar paso al resurgimiento del grupo Estado Islámico en la región. Las repercusiones pueden ser extremadamente serias y lejos del alcance humanitario, militar y político y de términos estratégicos. Los kurdos decretaron una movilización general de 3 días e instaron a los habitantes de la región a la resistencia frente a Turquía y señalaron a Estados Unidos y a toda la comunidad internacional como responsables en caso de catástrofe humanitaria.
Y continuamos con el mismo tema y sobre todo la preocupación en este caso de Israel sobre la decisión del presidente Trump de retirarse de Siria y también para Israel abandonar a los kurdos. La información ahora proviene de Tel Aviv con Daniel Brumetal.
En Israel hay una profunda preocupación por la creciente capacidad de ataque de Irán, esgrimida con el ataque con misiles días atrás contra los depósitos de petróleo de Arabia Saudita, junto a la decisión adoptada por el presidente Donald Trump de retirarse de Siria y abandonar a los kurdos a su suerte, permitiendo la invasión turca al norte de Siria. El comandante en jefe del ejército de Israel, el general Aviv Kojavi, lanzó en vísperas de Yom Kippur la siguiente advertencia. No permitiremos ataques contra el Estado de Israel y de producirse reaccionaremos con potencia. Abrimos los ojos, hacemos evaluaciones diarias de la situación y tomamos decisiones de ataques preventivos contra amenazas con profesionalidad y responsabilidad. Yom Kippur, el Día del Perdón, el más sagrado del calendario hebreo, trae también el recuerdo de los ataques sorpresa lanzados 46 años atrás por los ejércitos de Egipto y Siria frente a la creciente influencia política y militar de Irán en la región. Sin la sombrilla de Estados Unidos, Israel teme que Teherán lance un ataque sorpresa contra su territorio. Durante la campaña electoral el mes pasado, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró su intención de firmar un pacto de defensa con Estados Unidos, algo que después de una nueva retirada de Estados Unidos de Medio Oriente queda en duda. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y Corea del Norte dijo este jueves que la condena internacional a sus lanzamientos de misiles es una grave provocación y amenazó con reanudar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance.
La advertencia norcoreana llegó tras la ruptura el fin de semana de las negociaciones entre Pyongyang y Washington en Suecia, el primer diálogo similar que mantenían los dos países en más de 7 meses.
Las conversaciones se rompieron porque Estados Unidos no tenía propuestas nuevas. Y depende de Washington que Pyongyang mantenga su moratoria sobre grandes pruebas armamentísticas, señaló el Ministerio Norcoreano de Exteriores.
Son las 5:28 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestra portada en la página digital de martinoticias.com. En una selección que tenemos varios artículos de interés. Por supuesto está la noticia del momento, la selección o la designación de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Un amplio artículo con reacciones y comentarios también desde Cuba de analistas, de periodistas independientes, de lo que significa esta designación y la composición del llamado nuevo gobierno. Hay una frase que llama la atención y es elegido democráticamente por Raúl Castro. Esto es un anuncio que llama la atención a muchos por la ironía que puede ser la palabra democráticamente. Y dicen que el Díaz-Canel también dijo ni un solo apagón en la crisis, justamente en el momento de la elección. Eso está ocurriendo en esta página, en este artículo recomendado por nuestros redactores de la página martinoticias.com. También otro que llama una cierta alarma, y suena la alarma por el peligro que representa para la prensa independiente en Cuba. Amenazan con ley mordaza a 2 periodistas independientes. Quieren acallarnos, dicen, con prisión. Son de Bayamo, en la provincia de Granma, y fueron citados por la ley, por los periodistas independientes, fueron citados a la jefatura con la posibilidad de aplicarles la ley 88, conocida como ley mordaza, por ejercer la censura contra la prensa independiente en Cuba. En nuestra página, en martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:30 minutos. Y si continúan en sintonía con Radio Martí, agradecemos justamente su sintonía y vamos a prometerles que tenemos mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo en el noticiero de Radio Martí. Estamos a jueves 10 de octubre del año 2019. Yo, Margarita Rojo, continúo en el estudio de Radio Martí junto a mi colega Paul Sphere en las noticias. Efraín García, contento porque mantenemos el reloj en tiempo, en los controles y en la producción, Jaime Almiral. En esta segunda media hora es irremediable, tenemos que hacerlo, tenemos que comentar lo que significa la nueva configuración del gobierno cubano, hablando de democracia, hablando de voto secreto y la designación del presidente Miguel Díaz-Canel. Pedro Corzo pone la noticia en perspectiva. El comentario del embajador Armando Valladares, por supuesto, y la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Y para cerrar con broche de oro, como siempre, Pepe Lacayo nos trae los resultados que pasó anoche en los partidos de las Grandes Ligas en béisbol con Pepe Lacayo en los deportes. Pero ahora vamos a las noticias.
En medio de una compleja situación epidemiológica, la Fiscalía Provincial de La Habana anunció este martes sanciones que van desde multas hasta prisión para aquellos que contribuyan a la propagación de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Yolanda Huerga nos informa.
La Fiscalía Provincial de La Habana aplicará sanciones de hasta 20 años de cárcel contra quienes contribuyan a la propagación de enfermedades.
Son medidas desesperadas porque la situación es bien difícil.
Considera la opositora habanera Marta Beatriz Roque.
Cualquier hospital de La Habana hay salas llenas de dengue porque la propagación ha sido muy grande.
Las normas anunciadas por el órgano fiscal de La Habana disponen multas y condenas a prisión para quienes vendan los productos destinados a la campaña antivectorial y penas de hasta 5 años por el delito de receptación contra aquellos que compren lo robado.
Los productos que se echan en la casa para tratar de erradicar el mosquito, todo esto pues se comercializa.
Pero las disposiciones de la Fiscalía Capitalina no prevén sanciones para los responsables de eliminar los basureros que se expanden por todos los rincones de la ciudad. Los salideros de agua potable y albañales, los baches en las calles, criaderos de las peligrosas larvas del zancudo.
Las principales fuentes de infección las tiene el Estado. Yo pienso que este tipo de medida debió tomarse en primer lugar con el Estado.
Asimismo, no castiga a los que tienen el deber de implementar una red de abastecimiento de agua a la población que acabe con los obligatorios recipientes para almacenar el vital líquido en los hogares cubanos. Todos factores determinantes para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El activista y periodista independiente Iliana Hernández se encuentra detenida desde la tarde del miércoles en la unidad de la policía de Guanabacoa, en La Habana. Su madre, la señora Mariceli Cardoso, ofreció a Radio Martí la información.
Iliana está en Guanabacoa, la tienen detenida allí, pero me dijeron que estaba allí por 24 horas por desorden público, pero hoy es 10 de octubre, ellos cuando tienen una sospecha la detienen así, en la Villa Panamericana, como a las 3 de la tarde. Yo vi un video que cuando era la detención, ella estaba en la villa esperando la guagua, que no sé, creo que iba a La Habana, no sé, y estaba haciendo, allí estaba, y entonces le dijeron que apagara el teléfono. Parece que ella lo compartió porque como no sé más nada de ella, le quitaron el teléfono, pues no, yo me enteré porque a mi hermana le avisaron y yo me puse a llamar a las unidades, entonces di con ella en Guanabacoa. Ahora yo voy para allá hasta que la suelte.
Y este jueves, ustedes saben, se conmemora un aniversario más del primer gran levantamiento armado contra el colonialismo español en Cuba. La fecha, 10 de octubre, el año 1868, conocido como el Grito de Yara, y que dio inicio a la Guerra de los 10 años. La rebelión comenzó en el ingenio de la de Majagua, en el área de Manzanillo, donde su propietario, Carlos Manuel de Céspedes, dio a conocer en el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba las ideas y fines del movimiento libertario que buscaba la independencia. Buscaba la independencia basada en la igualdad de todos los hombres, blancos o negros, cubanos o españoles. Carlos Manuel de Céspedes es reconocido, y ustedes lo saben, como el padre de la patria cubana.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré con la corrupción descubierta accidentalmente en el municipio de Palma Soriano, donde arrestaron a la doctora Consuelo Castro, que era nada menos que la directora municipal de salud pública en ese municipio. Pero su arresto por falsificar estadísticas con la intención de ocultar la gravedad de la epidemia del dengue hemorrágico descubrió que otros funcionarios del ministerio estaban involucrados en delitos tales como el de vender plazas para enviar médicos al extranjero. Así también en Palma Soriano se han vendido cupos en semi-internados y círculos infantiles. Pero quizás lo más grave y miserable de esos delincuentes, producto de la revolución cubana, ha sido el robo de alimentos destinados a los enfermos y a los técnicos de salud que trabajaban en la campaña contra el dengue. En el lenguaje del gobierno, evitan siempre utilizar la palabra que define en español ese acto, que ellos lo definen sustituyendo la palabra robo por desvío. También desviaron, es decir, se robaron el combustible. Escuchen esto. El Consejo Directivo de Salud Pública de Palma Soriano vendía las misiones al extranjero a precios que iban de los 1.000 a los 5.000 CUC. Esto lo comentó a Radio Martí Delia Fernández Rey, integrante de la Red Femenina de Cuba. El propio doctor Cruz, médico del Policlínico Ramiro Betancourt de Dos Ríos, reconoce que hay días en que han llegado a ingresar más de 100 casos con dengue. Han tenido que habilitar un instituto politécnico como hospital improvisado. Si esto no es una epidemia, como dice el refrán, que venga Dios y lo vea. Actualmente Cuba enfrenta un aumento en los casos de dengue hemorrágico con altos índices de infectados en todo el país. Una verdadera epidemia nacional que la revolución oculta, sin importarle las muertes que ocasionaría el querer mantener a Cuba como la potencia médica que nunca ha sido.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y en Radio Martí, ahora continuamos a las 5:38 minutos con más noticias.
En 10 días, la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinará si dicta una medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe. Desde Bogotá informa Manuel José Arias.
Así lo debe determinar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, luego de la indagatoria que ante ese alto tribunal rindió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está sindicado de los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. En su comparecencia ante la Corte Suprema, Uribe lamentó que ese tribunal lo haya vinculado al proceso cuando justamente el expresidente fue quien acusó en el año de 2012 al senador opositor Iván Cepeda de presuntamente comprar testigos para que acusaran a Uribe de relaciones con grupos paramilitares.
Un proceso que había empezado en el 2012. Lo fallan, al contrario de toda lógica, pocos días antes de la elección del Congreso de 2018 y absuelven a mi acusador y me acusan a mí con una compulsa de copias. Entonces, por la circunstancia de recibir yo unos testimonios por escrito y de llevarlos a la Corte Suprema, yo estaba manipulando testigos.
Por su parte, el senador Iván Cepeda, quien se declaró como víctima en este proceso, acusó a Uribe de mentir en su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
El senador Uribe ha hecho una exposición plagada de mentiras con relación a lo que le ha dicho a la Corte. Además, insultando a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tergiversando de una manera absolutamente grosera el contenido de lo que ha investigado.
Luego de la indagatoria, la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de 10 días para determinar si el exmandatario responde al proceso en libertad o eventualmente debe ser detenido. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y los candidatos presidenciales en Bolivia están luchando por los votos de los indecisos en la recta final de la campaña. Jorge Orellana nos informa.
La población boliviana sale a las calles para celebrar los 37 años de recuperación de la democracia en el país. Sin embargo, el gobierno asegura que las concentraciones previstas en La Paz y Cochabamba no tendrán el mismo éxito que tuvo en Santa Cruz. Hay movilización de médicos, hay comités cívicos que están movilizando, especialmente en La Paz, Tarija y Cochabamba y Potosí. A solo 10 días de las elecciones nacionales, en Bolivia, varias instituciones, sectores sociales y población se reúnen en las plazas para protestar una vez más contra la vulneración del resultado del referéndum vinculante del 21 de febrero del 2016, que rechazó una nueva postulación del binomio masista Evo Morales-García Linera. En la recta final a las elecciones presidenciales, el mapa electoral, sin embargo, se pinta de azul y de naranja. Son escasos 10 días de las elecciones generales en los 9 departamentos del país. El presidente y candidato a la reelección por el MAS, Evo Morales, aún se impone en 6 departamentos. Los otros 3 están en manos del expresidente y postulante por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, según la encuesta aplicada por Cies Mori. El analista político Daniel Valverde dijo:
mire, nos estamos aproximando al día de la elección y creo que se repite una señal que no es nada buena, el alto porcentaje de indecisos.
Por su parte, Hugo Siles señaló:
creemos que la tendencia de la población en la preferencia electoral no ha variado sustancialmente. Números, todavía candidato Evo Morales está en la delantera.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y los mexicanos, por fin, pudieron despedirse de uno de sus más grandes ídolos contemporáneos, el cantante José José. La agencia francesa de prensa nos da detalles.
Miles de mexicanos se despidieron el miércoles del cantante José José en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Un ensamble de músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y 4 cantantes líricos ejecutaban en tanto La Nave del Olvido, uno de sus primeros éxitos. Tras más de una semana de pleito entre los hijos mayores del cantante con la viuda Sara Salazar y la hija menor Sarita, la mitad de las cenizas fueron trasladadas a México y la otra mitad se quedó en Miami. En la disputa intervino incluso el gobierno de México. Los restos del cantante llegaron a territorio mexicano en un avión militar. Fueron llevados a Bellas Artes, luego a la Basílica de Guadalupe, al barrio Clavería donde nació y vivió, para finalmente ser depositados en el Panteón Francés, junto a la tumba de su madre.
Hubiéramos querido que estuviera aquí su cuerpo presente, porque el cuerpo es lo primordial para el pueblo mexicano, pero pues si nos trajeron las cenizas, bienvenidas, es un pedacito de nuestro corazón.
José José es considerado la voz más privilegiada entre los intérpretes mexicanos. Labró una carrera de más de 50 años y vendió más de 100 millones de discos.
Son las 5:43 minutos, más informaciones en Radio Martí. La Liga de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, la NBA, es blanco de las críticas de China por su presunto apoyo a las manifestaciones de Hong Kong manifestaciones pro democracia. La agencia AFP nos tiene los detalles.
El miércoles se canceló un evento de aficionados organizado en vísperas de un partido de exhibición de la Liga de Básquetbol Estadounidense en Shanghái. Todo comenzó el viernes pasado, cuando el director general de los Houston Rockets, Daryl Morey, publicó en Twitter un mensaje que decía: "Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong". El tuit provocó la ira de millones de chinos aficionados al básquetbol, deporte rey en el país, que lo acusaron de inmiscuirse en un asunto de soberanía y de alentar a la violencia en el territorio semiautónomo. El patriotismo es lo más importante. Aunque se disculpen, el país está por encima de todo. Nos encanta jugar al básquetbol, pero amamos más a nuestro país. El martes, la NBA, a través de su comisionado Adam Silver, afirmó que no se disculparía por ese tuit y que continuaría apoyando la libertad de expresión. La televisión pública CCTV y el gigante de Internet Tencent ya suspendieron la difusión del partido de exhibición del jueves entre Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers y de otro en Shenzhen entre los mismos equipos el sábado. El miércoles, funcionarios del estadio de Shanghái, donde debe celebrarse el primero de los encuentros, retiraban letreros con los logotipos de la NBA, de los equipos y de los patrocinadores.
Y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, prometió este jueves defender la soberanía de su país a medida que Pekín aumenta la presión sobre el territorio autogobernado de China, o que China reclama. En su discurso por el Día Nacional, Tsai rechazó la propuesta de un país dos sistemas que Pekín sugirió para unificar la isla y el continente. Tsai afirmó que tal arreglo ha puesto a Hong Kong al borde del desorden debido al fracaso de un acuerdo político que garantice ciertas libertades.
Cinco cuarenta y cinco minutos en Radio Martín. La noticia, si es que se puede llamar noticia, muchos dicen que la esperaban. No sorpresas, la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba y la configuración del nuevo gobierno. En perspectiva, o ponemos en estos minutos que nos quedan con el colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radios escucha. Me comentaba un colega hoy en la mañana en relación a la selección, no elección, sino a la selección del señor Díaz-Canel como gobernante cubano, de que a él le costaba mucho decirle presidente, porque realmente no lo era. Y que a su vez, esto no tenía nada que ver con noticias, lo que estaba ocurriendo en Cuba hoy, sino que tenía que ver con información, que es menos perentorio, menos preciso, claro, menos apurado. Y es penoso, Margarita, que un día como hoy, 10 de octubre, aniversario del grito de Yara o grito de Baire, como lo califican algunos, hayamos tenido, perdón, grito de Yara.
Yara.
Grito de Yara, hayamos tenido que ver esta farsa que se ha producido en La Habana, donde ha sido seleccionado un hombre que todos sabíamos que iba a ser la persona que iba a ocupar la posición de jefe de gobierno.
Mira, de un total de 580 diputados, 579 votaron a favor de Díaz-Canel.
Sí, me decía hoy el doctor Eduardo Cardet, que lo entrevistó Yolanda Huelga, decía el doctor Cardet, de que él había sido elegido por Raúl Castro. O sea, no fueron los 579 electores, entre comillas, sino que fue el gran elector Raúl Castro Ruz quien determinó que este señor ocupara esta posición, aunque en honor a la verdad será Raúl Castro Ruz el que seguirá controlando los destinos de Cuba, porque como todos conocemos, un artículo importante de la Constitución cubana refiere que el órgano conductor de la sociedad es el Partido Comunista de Cuba.
¿Y ahí quién está en la
Cuba? Ahí es Raúl Castro Ruz, el secretario general del Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, esto forma parte más de un entramado de carácter ni político, me atrevería ya a calificar, un entramado de gobierno para seguir ellos conservando el poder, seguir dirigiendo los destinos del país.
La configuración de quiénes son los que presiden ahora la Asamblea, no hubo cambio tampoco con Lazo, la configuración de quienes están por debajo, la designación, si se quiere, ¿no? Esteban Lazo, el presidente nuevamente de la Asamblea Nacional y también parte del Consejo de Estado. O sea que no hubo cambio tampoco en ese sentido.
Margarita, tú eres muy joven, pero cuando recién yo nacía, bueno, había una canción muy de moda en Cuba.
Yo soy más vieja que la revolución.
Tú eres más vieja que la revolución, sí. Pero muy poco tiempo.
Bueno, está bien.
Pero la revolución ya cumplió 60 años.
Yo soy más vieja
que la revolución. Se dice fácil, pero realmente es una cifra espeluznante. Pero bueno, en la época en la que yo nací había una canción muy popular en Cuba que se titulaba El cuartico está igualito.
Sí.
Y Cuba está igualita en estos últimos 60 años. Un régimen de fuerza, un grupo de individuos que controlan el poder sin que el pueblo pueda tomar ninguna decisión de peso en relación a sus destinos.
Voy a leerte aquí, que lo tenemos en nuestra página de martinoticias.com, declaraciones del propio Díaz-Canel, aparte del discurso que pronunció. Digo que llamó justamente a mantener algunas de las medidas de ahorro, como el trabajo desde las casas en algunos sectores, que los vehículos estatales recojan pasajeros en las paradas, o sea, los automóviles.
Eso lo estuve oyendo en Cuba yo durante todos los años que viví en la isla.
¿El cuartico está igualito?
El cuartico no cambia.
Ah, okay.
Sigue con el mismo color, el cuadro del mismo lugar y la misma almohada vieja y deshilachada.
Vamos a seguir hablando porque ya se me vienen a la mente cosas que yo creo que no son aptas para que las digamos en la radio. La situación queda en manos del pueblo cubano como siempre. Hay versiones que dicen que a algunos no les importa, que hay una indiferencia total, otros dicen que para qué. Otros están como el doctor Cardet, muy disgustado con lo que ha ocurrido.
Un profundo desencanto, pero no cabe duda que todavía, hay que decirlo, a pesar de 60 años de un régimen de fuerza, hay un amplio sector del pueblo cubano que rechaza al gobierno y hay un número importante de hombres y mujeres nacidos después del triunfo de la revolución que están en prisión. ¿Por qué? Porque luchan por sus ideales y están convencidos de que tienen que alcanzar la libertad para ser ciudadanos.
Y que libres. Lo recuerden un día como hoy, 10 de octubre.
10 de octubre.
Pedro Corzo, como siempre, participando con nosotros en este noticiero de Radio Martí. Y ahora a las 5:50 minutos pasamos de la historia, vamos a pasar a la salud con el mensaje y la cápsula de salud que nos trae la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Aquí estamos una vez más para realmente tener un momento de reflexión y hablar sobre salud, sobre buena vida y sobre cómo tener mejor calidad de vida, no importa la edad. Como muchos ya saben, los beneficios de caminar a diario son numerosos. Cualquier cuerpo agradecerá que demos un buen paseo cuando tengamos algo de tiempo libre. De hecho, un estudio publicado recientemente afirma que para mantener una buena salud es necesario caminar todos los días entre 1,000 y 10,000 pasos. Imagínese usted. Si quieres descubrir más sobre qué puede aportar el andar a tu salud, el andar, como se le dice así en España, no te pierdas este comentario que vamos a tener a continuación. Así que de una vez vamos a comenzar con los beneficios de lo que significa caminar en nuestro cuerpo. En el sistema circulatorio, por ejemplo, entre los beneficios de caminar todos los días, podemos destacar la activación de la circulación, lo cual nos puede llegar a ser útil para, en ciertos tipos de casos, librarnos de las tan molestas y muchas veces dolorosas varices que no son más que causadas por problemas circulatorios. Asimismo, caminar puede disminuir el riesgo de sufrir problemas de hipertensión arterial o de tener niveles altos de colesterol. De igual manera, el simple hecho de tomar una leve caminata permite que nuestro corazón se fortalezca. Esto puede llegar a reducir las posibilidades de padecer problemas a nivel cardiovascular o, lo que es lo mismo, nos reduce la posibilidad de tener problemas y enfermedades del corazón. De hecho, se ha demostrado que las enfermeras, las cuales caminan mucho en los hospitales debido a su profesión, poseen un 35% menos de complicaciones cardíacas que cualquier otro tipo de mujer sedentaria de igual edad. Ahora vamos a ver los beneficios del caminar, por ejemplo, en la mente. Andar a diario podría ayudar a relajar y despejar la mente. En muchos casos, esta actividad podría ayudar a las personas a sentirse mejor anímicamente, mejora el ánimo, mejora la química en el cerebro. Se ha comprobado científicamente también que ayuda al cerebro en gran medida, puesto que la función cognitiva se puede ver bastante mejorada al caminar a diario. En ciertos casos, la depresión también se ve afectada, podríamos decir, beneficiosamente en una caminata diaria, dado que puede contribuir a aliviar los síntomas de esta enfermedad. Debo mencionar que la depresión es una enfermedad. Cuando es una tristeza acumulada por mucho tiempo sin tratar, Pues una de las medidas que podría tomar, y no cuesta nada, es caminar, porque podría cambiar la química cerebral, cambiando el ánimo y la actitud ante la vida en el día a día. Y con este mensaje lo quiero dejar hoy para que tenga en cuenta la importancia de caminar, que beneficia a diferentes órganos y sistemas en nuestro cuerpo. Así que anímese, no cuesta nada. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A las 5:54 minutos después de caminar, ese buen ejercicio, ahora vamos a escuchar con mucha atención los resultados y por dónde van las grandes ligas y los partidos de anoche y lo que se espera para el futuro en los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, yo sé que Margarita no estaba caminando, estaba bailando. Cuando se dio cuenta que sus nacionales de Washington fueron a Los Ángeles y eliminaron al número uno de la Liga Nacional a los Dodgers en casa en extra innings.
Cuéntame eso.
7-3 con un grand slam en el décimo inning.
¿Qué te dije?
No, tú me dijiste que iban a ganar, sí. Tú eres una de las pocas personas que dijo que los nacionales... No, en serio. Aquí trabajo con 100,000 expertos.
Exacto.
En Guajiro Peña, ajá, entre muchos. Los Dodgers van a ganar, tú tranquilo. Margarita dijo, no, mis nacionales van a salir. Y van a clasificar al campeonato de la Liga Nacional, dejando en el camino al número uno, porque los nacionales son el número 4.
Okay.
Los Dodgers clasificados número 1 en la liga y ahora van a pescar hasta el próximo mes de marzo.
Bye bye.
Ahora, yo dije ayer en el show, en el Duro Sin Guantes, al aire en vivo, que si ponían al zurdo Clayton Kershaw, los Dodgers no iban a poder ganar ese partido. Trajeron a Clayton Kershaw, los Dodgers estaban ganando 3-1. Ponchó al primero que vio. Ok, perfecto. Y luego le sonaron 2 jonrones consecutivos. El partido se empató en el octavo inning 3-3. Y nos fuimos a extra innings donde Howie Kendrick conectó un grand slam. Para ustedes en las tunas, un grand slam ocurre cuando las bases están llenas y alguien conecta un jonrón. Y ese fue el batazo de la victoria en 10 entradas. Los nacionales ganan la serie 3-2 y clasifican al campeonato de la Liga Nacional contra los Cardenales de San Luis.
Y bueno, vamos a barrer con ellos también.
Bueno, eso no va a ser tan fácil. Pero ¿saben una cosa? Los dos equipos están volando alto, sí, porque los dos ganaron el quinto, último y decisivo juego.
Es verdad.
Fuera de casa. Los dos vienen con el cuchillo en la boca, como se dice.
Hambre.
Y los dos están hambrientos y los dos vienen de la nada. No se supone que estén ahí.
No.
Se supone que los dos iban a resultar eliminados en la primera o segunda ronda de los playoffs y ya han llegado a la tercera. Ahora, la Liga Americana se decide esta noche, por lo menos la primera etapa de los playoffs, cuando los Astros de Houston, el club que tiene el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, juegue en casa el quinto juego de la serie contra un equipo que se llama Tampa Bay, que no se supone que esté ahí, pero ya ves, ha llevado...
No te atreves a decir nada.
Houston gana esta noche.
Okay.
Houston gana esta noche y tienen al máximo ponchador, Garrett Cole, el pitcher derecho, el máximo ponchador de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Es el abridor de los Astros de Houston esta noche. Va por Tampa Bay, Tyler Glasnow, que es bastante bueno también. Este no es ningún pitcher de segunda categoría. Pero si algo pasa con Garrett Cole, los Astros tienen varias opciones que en este momento Tampa Bay no las tiene. Así que yo creo que Houston gana la serie. Le ha costado muchísimo más de lo que ellos imaginaron hace una semana que les iba a costar. Pero sí van a ganar la serie 3-2. Y entonces, ¿cuál es la recompensa para Houston? Que recibe a los Yankees de Nueva York.
Que están descansaditos.
Una semana de vacaciones, entrenando. Pero bueno, ayer hablamos de eso. No es lo mismo cuando estás levantando pesas, practicando, que la presión que crea jugar un juego de béisbol.
¿Te imaginas los Yankees contra los Nacionales?
He pensado en eso, especialmente después de que los nacionales... Tú sabes que pensé en ti anoche, Margarita, si no está viendo este partido, apenas
despierte...
Apenas despierte, ella se va a fijar en MLB.com y va a ver cómo fue que su equipo ganó este partido crucial en casa. Ahora, la cobertura esta noche va a comenzar justamente con Al Duro y Sin Guantes, el quinto juego de la serie entre Tampa Bay y Houston. Así que nosotros vamos a estar con ustedes durante las primeras 2 horas del partido. digo las primeras dos porque hoy en día los partidos de béisbol están durando 3 horas y media, 4 horas fácilmente. Pero por lo menos durante las primeras 2 horas sí vamos a estar con ustedes y les vamos a ir describiendo qué está pasando en este juego. Pero ya sabemos que pase lo que pase, okay, el viernes arranca el campeonato de la Liga Nacional, Washington de visita en San Luis contra los Cardenales, y pase lo que pase, los Yankees van a estar jugando contra Houston o Tampa Bay. Hasta aquí los deportes, nos vemos dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Bueno, ya conocen las noticias, las buenas noticias también de Cuba y el resto del mundo en este espacio informativo, nuestro noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a Pepe Lacayo por traernos la buena nueva y explicarlo como lo hizo. Pedro Corzo, la noticia en perspectiva. Mi colega y amigo Paul Sphere en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Efraín García. Y en la producción, que lo veo contento también, no fue nada difícil. Se pasa la hora con la información, Jaime Almiral. Soy Margarita Rojo, me despido como siempre. Buenas tardes, buenas noches, Paul.
Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.